Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y ahora podemos confirmar oficialmente que las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2030 serán Marruecos, Portugal y España. ¡Felicidades!
¡Parabéns! ¡Felicidades!
Ya queda un poco menos para que podamos ser testigos directos de un Mundial de fútbol en España, Portugal y Marruecos. Hablamos de 5 años en los que la cuenta atrás ya es presión para los organizadores y por ello las obras para mejorar estadios e infraestructuras van a todo ritmo, sobre todo en Marruecos. Para que te hagas una idea, su inversión ya supera los 6.000 millones de dólares destinados a la renovación de aeropuertos, líneas de alta velocidad, autopistas y los nuevos hoteles que buscan impresionar a los visitantes. El proyecto estrella del país magrebí es el nuevo estadio, que será el más grande del mundo para albergar hasta 115.000 personas. Mientras se prepara cada metro de césped, se gestiona la infraestructura necesaria y se invierte en lo que haga falta para preparar ese mundial de fútbol, una realidad mucho más ruidosa está acaparando la atención. No queremos mundial, queremos sanidad. Es el grito que más se ha escuchado estos días en las mayores movilizaciones de los últimos años contra el gobierno en Marruecos. Todo porque la situación es insostenible. Los hospitales están colapsados, la educación no llega a todos los niños del país, el desempleo, sobre todo en los más jóvenes, crece con el paso de los años. Las autoridades marroquíes han prohibido cualquier tipo de manifestación, por lo que han sido duramente reprimidas por la policía. Se calcula que en las últimas 24 horas se han detenido a más de 400 personas. Y ojo, porque las consecuencias de lo que allí pase puede afectar muy directamente a nuestro país. ¿Cuáles son los problemas que existen? ¿Cómo puede repercutir aquí? Hoy hablamos de las claves de estas protestas en Marruecos. Este incendio en Marruecos tiene una chispa que desató esta oleada de protestas. Un drama que se ha convertido en un símbolo del deterioro del sistema sanitario. Ocurrió hace unos días en Agadir, una localidad costera que se encuentra a unos 500 kilómetros de Rabat. Es el llanto de una madre embarazada buscando ayuda en el hospital. Las imágenes muestran que los pasillos están vacíos, parece un edificio desierto. La mujer murió, al igual que otras 8 mujeres que se encontraban en esa misma planta. El vídeo corrió como la pólvora a través de las redes sociales y la indignación se empezó a extender en más de 15 provincias de Marruecos. Mira, esto es lo que le sucedió a Victoria hace unos días en un hospital marroquí.
Fui al hospital, fui a urgencia por un dolor en el estómago, nada grave, pero quería que me hicieran un análisis de sangre, pero ellos estaban empeñados en cobrar y en hacer factura y en hacer caja. Y esa es la sensación que te dejan también los hospitales privados, que eres más un cliente que un paciente. Y es que se empeñaron en que yo tenía apendicitis, que tengo que decir que esa operación cuesta 10.000 dirhams, casi 1.000 euros.
Después de estar más de 6 horas de allá para acá por los pasillos, al final se dio media vuelta y se volvió a casa. Eso sí, pagando la factura.
Me hicieron de todo lo que pudieron. Pasé por los rayos X, me hicieron ecografía, análisis de sangre, análisis de S. Y ya cuando me nombraron la colonoscopia, dije, no, aquí ya me planto. En resumen, 6 horas en urgencia, un montón de pruebas, innecesarias, a mi parecer, y una factura de casi 5.000 dirham, casi 500 euros. Vamos, que no me imagino a una de las limpiadoras de mi colegio, que cobran casi 100 euros al mes, poniendo un pie en esta clase de clínica.
Lo curioso de este movimiento es que está protagonizado en su mayoría por jóvenes de la llamada Generación Z, los nacidos entre 1995 y 2010. Son un movimiento popular surgido hace unas semanas que opera sin líderes ni supuestos vínculos políticos. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos. Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy ahora mismo en el barrio de Takadum. Es un barrio que se encuentra en el centro de la ciudad de Rabat y que está compuesto por una población deprimida, si la comparas con el resto de la capital, y es aquí donde se van a concentrar los jóvenes, dentro de una hora aproximadamente, los jóvenes de ese movimiento Z212, para precisamente continuar con la reivindicación de una mejora de las condiciones de la sanidad pública de Marruecos, de la educación pública, y por supuesto también se va a poner en el centro de la diana la corrupción, la lucha contra la corrupción. Está claro que estos jóvenes siguen desafiando a las autoridades a pesar de los arrestos de los últimos días, porque el objetivo es, una vez más, pedir a las élites que conecten con las necesidades básicas de la población más joven.
Tradicionalmente, los marroquíes han aceptado las dificultades sin poner problemas ni mostrar al mundo los problemas del sistema, pero la juventud dice no aguantar más. Se han organizado a través de un grupo anónimo que se autodenomina GENZ212. No hay que olvidar que la mitad de la población marroquí tiene menos de 30 años. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Su nombre se debe a que son jóvenes de la generación Z y usan el número 212 porque es el prefijo internacional de Marruecos, una señal para simbolizar la unidad y acción para el futuro del país. En sus redes sociales se presentan como un espacio juvenil para el diálogo que busca soluciones constructivas y prácticas. Por cierto, que también hay otro grupo conocido como Voces Jóvenes de Marruecos, que también se encargan de coordinar detalles de las protestas a través de la plataforma Discord, una red que usan habitualmente los jóvenes que juegan online.
Desde el gobierno de Marruecos dicen mantener negociaciones con los jóvenes para intentar detener estas protestas. Para ellos tampoco es fácil, claro. Victoria nos cuenta que muchos protestan a pesar de estar amenazados.
Conozco varios jóvenes que han estado amenazados incluso por su propia familia en no ir a la manifestación, porque la familia no podrían soportar la vergüenza de ver a su hijo en televisión o en redes sociales siendo apaleados por policía por hacer lo supuestamente incorrecto, que es manifestarse. Y aún así han salido a la calle. Estoy muy orgullosa de ellos.
Vamos a intentar analizar algunas de las claves de los problemas que sufre el país y que han desencadenado estas protestas. Empezamos por la sanidad. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues para que te hagas una idea, Marruecos cuenta con apenas 8 médicos por cada 10.000 habitantes, algo muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que establece que sean alrededor de 25. Falta inversión y mucha infraestructura. Hablamos de un problema que afecta sobre todo a las zonas rurales. Por ese motivo, los hospitales están colapsados y la gente no muere por la gravedad de sus enfermedades, sino porque no hay equipos ni tampoco personal.
La educación y el empleo son otra de las reivindicaciones que protagonizan las protestas de estos días. Primero, porque se necesitan reformas educativas y segundo, porque las tasas de desempleo son cada vez más altas.
Y de nuevo, Ángel, las zonas rurales, o por lo menos las más alejadas de las grandes capitales, son las más perjudicadas, porque hay casos donde las escuelas están a kilómetros de distancia, los niños caminan horas y cuando llegan las aulas están saturadas y se encuentran sin calefacción y sin libros suficientes. En cuanto al trabajo, el desempleo juvenil ya alcanza el 33%, más de 1 millón de jóvenes ni estudian ni trabaja y se calcula que cerca de 250.000 personas ya tienen la idea de abandonar cada año la escuela sin cualificaciones ni una perspectiva laboral clara. Todos con el objetivo de buscar la solución en Europa.
Como muchos otros países, en el caso de Marruecos también se cumple el escenario plagado de contrastes.
Hay un contraste muy chocante. Por una parte, hay sueldo de, por ejemplo, limpiadora. La limpiadora de mi colegio no cobra ni 1.000 dirhams al mes, que son casi 100 euros. Pero por otra parte, dicen, todo el mundo dice aquí que Marruecos es el mejor país del mundo para vivir y, bueno, y por supuesto que el rey es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad. Ya no solo a Marruecos, a la humanidad y pobres, que los que digan lo contrario.
Con todo esto, empieza a sonar con fuerza pues muchos rumores en torno al rey. Oficialmente me aseguran que no. De hecho, hay imágenes de inaugurando un hospital de estas últimas horas o días. Vamos a analizar todo este panorama con Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Visto desde aquí y desde el punto de vista académico, por lo que se estudia de un país absolutamente clave para nosotros, ¿cómo está Marruecos? En líneas generales, profesor.
Pues creo que se está viendo en las movilizaciones y en el sentir de buena parte de la población que hay una imagen que se proyecta al exterior de que Marruecos está avanzando mucho y tiene un gran aumento, por ejemplo, de lo que es las inversiones y de lo que se está haciendo, por ejemplo, para el Mundial de 2030, que es el detonante de todo este asunto, pero por otro es la realidad que han descrito ustedes, hospitales que no funcionan, escuelas que están completamente obsoletas, hay un gran problema del paro, también la economía informal, mucha gente que cobra exactamente ese dinero y luego no va a ningún sitio, y luego también la dependencia de muchas familias de las remesas del exterior, es lo que están llamando en Marruecos desde hace tiempo el Marruecos de las dos velocidades, y ese contraste es lo que estamos viendo hoy.
En clave de política interna, ¿estas protestas pueden influir? Yo creo que nunca recuerdo que haya habido protestas de este tipo.
Bien, hemos tenido en 2011, cuando empezaron las llamadas revueltas o revoluciones árabes, hubo un movimiento en Marruecos que aglutinó el descontento social, que era el 20 de febrero. Se paralizó, se neutralizó con las reformas constitucionales de 2012. En 2015-2016 tuvimos los sucesos de Alhucema, no sé si se acordarán, el hombre aquel que fue también perseguido y apaleado por la policía, que era un pescador, y eso también levantó una serie de protestas en la zona del norte de Marruecos, que recordemos, dentro de lo que es el país, es la región más deprimida, Alhucema, Nador, las zonas limítrofes con Ceuta y con Melilla. Y también el gobierno marroquí logró un tanto aplacarlas a través de promesas de reformas. Ahora el problema principal es que estamos ante una crisis económica de muy difícil solución a corto plazo. Hacen falta medidas estructurales y sobre todo un proceso de reforma económica que yo no sé si mucha gente en Marruecos estará dispuesta a tolerar o aguantar o a esperar a que haya resultados. Ese es el gran problema ahora mismo para el gobierno marroquí.
Muy interesante también, me lo he estudiado durante el día de hoy, el capítulo demográfico. Cuando ves la cantidad de gente, los millones de personas que tienen entre 0 y 14 años o entre 14 y 25, dices, esto es una bomba migratoria en potencia. ¿No te parece?
Exacto, y además hay un problema añadido, y es que, claro, la generación Z, que es la que da lugar a este movimiento, chavales de entre 14 y 30 años, esos en su mayor parte todavía están en Marruecos, pero tengamos en cuenta que hay una parte de la población entre los 25, 30, los 50 y 60, que son los que componen el grueso de la emigración, es la gente que está mandando dinero desde España, desde Francia, desde Suiza, Bélgica, Alemania, etcétera. Y esto, desde luego, como el gobierno marroquí o la monarquía, que en realidad quien gobierna en Marruecos, no haya una solución rápida a lo que es el problema del paro y sobre todo la economía informal. Ha comentado la compañera de ustedes que hay gente que cobra el equivalente a 100 euros, pero es que el salario medio en Marruecos está en torno a 400, 500 euros en el mejor de los casos, con un nivel de vida que incluso supera los precios de algunas ciudades españolas. Luego, por lo tanto, esto ya es algo insoportable para buena parte de la población que está pensando en la emigración y en irse fuera del país. Claro, sería una solución para el propio régimen, pero esto también todavía encapsula más a la sociedad y crea una sensación de tensión y de dependencia del exterior.
Y una última consideración. No voy a comprar las informaciones no oficiales y no voy a fijarme en los rumores especialmente, pero muy interesante el capítulo de la salud del rey. Ahí lo dejo.
Sí, el rey ya sabemos que tiene una enfermedad terminal, que está preparando la sucesión en su hijo Muley Hassan, que es un enigma lo que puede hacer, tiene aspecto fama de hombre serio y responsable, según lo que dice la retórica del gobierno marroquí, pero probablemente seguirá en la línea del rey. Yo creo que ahora mismo la monarquía marroquí está intentando hacer lo que más o menos intenta hacer siempre, que es disociar esto de su protagonismo, es decir, esto es un problema del gobierno, de los ministros, de que la gente que gobierna el país no es capaz de hallar una solución y la monarquía queda al margen. Pero yo creo que también que hay muchos marroquíes que, aunque no se puede decir claramente, saben con certidumbre que esto es una responsabilidad directa de la monarquía y que el rey ahora mismo está en un momento delicado de salud y que probablemente sea su hijo quien tenga que hacer frente a todo esto.
Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma. Como siempre, gracias por la clase.
Gracias a ustedes.
Adiós, Ignacio.
Adiós.
El problema migratorio. Muchos son conscientes de que la Puerta de la Libertad está a pocos kilómetros en la frontera con Europa, en el límite que separa Marruecos con España.
¡Amigo! ¡Bosa! ¡Bosa!
Esto que escuchas es del año 2021, hace solo 4 de la invasión de Ceuta de miles y miles de niños y jóvenes. Allí lo vimos en directo, ¿eh? La desesperación y las ganas de encontrar un futuro hacen que opten por lo más sencillo y peligroso. Lo más fácil es intentar saltar la verja, echar a nadar por el espigón del Tarajal o en Cayuco. La presión migratoria se mantiene y está provocando que las cifras de los que pierden la vida siga en aumento. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha aparecido el último cadáver en aguas de Marruecos, aunque Rabat no ofrece cifras. El lunes otros dos cuerpos fueron rescatados por la Guardia Civil en Ceuta. La presión migratoria no cesa en las ciudades autónomas, asaltando las vallas, pero de forma más dramática a nado. Esas entradas se han disparado un 26% a casi 3.000 en lo que llevamos de año. Antes llegan a Castillejos, al otro lado de la frontera, en una especie de peregrinación. Allí trabaja Ahmed, un periodista marroquí.
Vienen mucha gente de todos, casi todos los ciudadanos de Marruecos y también de otros países como Argelia, por ejemplo. Vienen a Castillejo, como es las playas de Castillejo, que están cerca de las playas de Ceuta, y intentan saltar en el mar.
Los 35 cadáveres rescatados en Ceuta desde 2025 son jóvenes varones, en ocasiones menores de edad. El año pasado fueron 21. David, guardia civil de Jucil en Ceuta, pide medios.
Los medios, que hay pocas embarcaciones viejas, y otro de los problemas es el espigón. Por lo menos la parte últimamente donde entra es bastante corto, que si lo alargaran, pues sería una medida disuasoria.
Saltar al agua es lo más barato. Cruzar en barco puede costarles de 2.000 a 10.000 euros, dice Ahmed.
Conviene recordar que en los últimos años Israel se ha convertido en el principal socio de Marruecos en materia militar, tecnológica, hasta minera. Todo teniendo en cuenta que cada año Marruecos aumenta su presupuesto destinado a defensa. El profesor Carlos Echevarría es director del Observatorio de Ceuta y Melilla, perteneciente al Instituto de Seguridad y Cultura. Profesor Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Ángel. Un placer estar contigo.
Gracias por acompañarnos. Carlos, lo comentamos el otro día, muy de pasada, en un acto que tuvimos en Ávila, súper interesante. ¿Cuánto debe preocuparnos lo que pasa en Marruecos? Pensando en toda España, por supuesto, pero especialmente en Ceuta y Melilla.
Pues muchísimo, y no solo porque en términos históricos ya sabemos que esa vecindad ha tenido mucho impacto en la historia de uno y otro, sino porque en términos de presente y de futuro, pues esos desafíos que habéis estado tratando no hacen sino agudizarse. Y eso, sin perder de vista, está bien evocar Ceuta y sobre todo poner la foto. Ceuta y Melilla, aparte de los Peñones, las Chafarinas, son territorios españoles en el norte de África, territorio también comunitario, y es frontera terrestre con Marruecos, que quiere decir que entre España y Marruecos, aparte de esa vecindad diplomática, tenemos la parte de esa vecindad diplomática, tenemos la frontera económica más dramática del mundo. Así que es una forma de verse y de tocarse inmediata con lo que supone pues esa fractura.
Cuando dices la frontera más dramática, es, el otro día te lo escuché y fue muy interesante, la mayor diferencia de renta de un lado de la valla al otro.
Efectivamente, sí. Porque algunos me corrigen y evocan la península de Corea, ¿verdad? Corea del Norte, Corea del Sur. Es verdad que eso en términos de macromagnitudes es aún peor. Pero es que aquí estamos hablando no solo de dos estados. Estamos hablando de dos regiones, de dos mundos, y de ahí que tenga mucha más importancia. Además, pensemos que África, como también lo dijimos en Ávila, está doblando su población, crece Marruecos, crecen mucho más otros países, y esa presión y ese contraste pues está ahí para quedarse, porque eso no se arregla ni con las mejores herramientas de cooperación.
Cuando rascas y estudias un poco la demografía del país y la cantidad de jóvenes, hay un dato que sale que me resulta muy importante, y es que el 55% dice que quiere irse de los jóvenes. Este dato es crucial.
Es crucial, efectivamente, porque no ven futuro. Ocurre también en Argelia, ojo, es decir, pero ahora lo que nos interesa es efectivamente las dinámicas marroquíes. Hay crecimiento demográfico, no hay expectativas, y a la vez, y lo que alimenta mucho la frustración, es que hay gastos suntuarios, hay planteamientos que se están haciendo de cara al Mundial, de cara al enlace en el Estrecho de Gibraltar. La monarquía no oculta ni mucho menos esos gastos suntuarios, y esos contrastes, por mucho que hasta ahora la monarquía haya tenido la habilidad de descargar las culpas en los gobiernos sucesivos, la gente se va dando cuenta de las cosas. Hoy las redes sociales dominan todo. En revueltas anteriores no era así o lo era con menos intensidad. Hoy ya estamos en un mundo en el que todo fluye y en el que además, obviamente, la movilización, la manipulación, todo está a la orden del día.
Claro, es que cualquiera de estos chavales tiene un teléfono móvil y puede ver perfectamente cómo vivimos tú y yo aquí, sin ningún problema además.
Efectivamente. Se puede además manejar eso aunque se sea analfabeto. No olvidemos que en Marruecos otra de las rémoras es un alto nivel de analfabetismo, que para un Estado serio eso debería de ser inaceptable.
¿Sigue teniendo importancia o es una excusa para Marruecos, Ceuta y Melilla, esa reivindicación perenne?
Es un motivo de que algunos, digamos alto y claro, que las relaciones no son tan buenas como otros nos quieren hacer creer. Es una reivindicación inaceptable que envenena las relaciones bilaterales. Y es verdad que ese déficit territorial que Marruecos dice que sufre desde que nació la independencia ha sido el vector de movilización, entre otras cosas, cuando toca para distraer a la población, ¿verdad? Pero es algo que tiene en lo que respecta a la zona norte y por las medidas más recientes que ha tomado Marruecos, la reivindicación en sí y las consecuencias de esas medidas, de esas herramientas híbridas, el cierre de las fronteras, las aduanas, etcétera, están agravando aún más la situación de la población. Así que reivindicación como tal deberían de apagarla y nosotros deberíamos de ser más exigentes para que la apaguen y dedicarse a lo que es verdaderamente importante, que es a ocuparse de su población y a que el país vaya bien en términos no suntuarios, sino en términos de realidad social.
Como estudioso de la región, Carlos, el papel del rey, el futuro del régimen alauí de la monarquía, ¿cómo lo ves?
Yo he vivido las mismas preguntas porque tengo mi edad cuando Hassan II estaba, digamos que llegando al final de reinado. Marruecos considera, y no solo Marruecos, muchos en Occidente, tú mismo lo habrás oído, en España, en Europa, en la OTAN, en Estados Unidos, dan por hecho que la dinastía es la garantía de la perduración de la estabilidad, que es una estabilidad que, como estamos viendo, es una estabilidad minada. Es verdad que tiene hondas raíces en el tiempo, es verdad que la legitimidad dinástica está ahí, pero nadie debe dar por hecho nada, porque hemos visto cómo han caído regímenes con esas mal llamadas primaveras árabes, hemos visto cómo el mundo está en un proceso agudo, y es importante que a esa monarquía, pues que es la que manda en Marruecos, como se ha dicho bien antes, se sea más exigente con ella para que se comporte, digamos, de una forma más ejemplar en relación con su pueblo y con sus vecinos, empezando, por supuesto, por España.
Hemos visto, una última cuestión, profesor, hemos visto que en los últimos años Marruecos está invirtiendo muchísimos millones en defensa, en armamento, en tecnología, mucho de ello de la mano de Israel. ¿Esto cuánto debe preocupar o interesarnos?
Pues nos debe de preocupar en la medida en que pueda poner en cuestión nuestra capacidad de disuasión. Porque no olvidemos que Marruecos en relación con Argelia, Argelia en relación con Marruecos, son un ejemplo magnífico de lo que llamamos un dilema de seguridad. Están embarcados en una carrera de armamentos que va a más y no se va a reducir. Y claro, eso que se dirige supuestamente de uno a otro tiene consecuencias para un vecino inmediato como es España. Entonces, lo importante es que los españoles tengamos claro cuáles son nuestros intereses, entre ellos nuestros territorios en el norte de África, cuáles son las amenazas, y obviamente Marruecos actúa de una forma inamistosa, y que ese dilema de seguridad, ese reforzamiento de los arsenales, que en ningún momento pueda poner en peligro nuestra capacidad de disuasión. Porque para nuestros oyentes hay que decir alto y claro, la disuasión no es militarismo, la disuasión es una herramienta para evitar la guerra.
Totalmente, y se llama conciencia de defensa. Profesor Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Gracias por la clase, Carlos.
Muchísimas gracias, un verdadero placer, Ángel.
Un abrazo, amigo. Chao. Hoy hemos hablado de las protestas que se están produciendo en Marruecos. Movilizaciones lideradas por jóvenes que luchan por trabajo, por educación, por sanidad, coincidiendo con todas las inversiones del Mundial de Fútbol. Claro, es un contraste complicado. Desde España tenemos que estar muy atentos, especialmente, como decía Carlos Echeverría, desde Ceuta y Melilla, Canarias. Cualquier crisis social o cualquier problema político que suceda en Marruecos hay que analizarlo muy, mucho en esta orilla. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Claro, si juntamos en un cóctel una mecha social, sí, un régimen, miles de jóvenes y el drama de la inmigración, tenemos un cóctel muy, muy complicado, ¿eh?
Complicado. Siempre hay, efectivamente, siempre hay un suceso que enciende la mecha, y fue la muerte de 8 mujeres que fallecieron en un hospital, como habéis dicho, a consecuencia de un anestésico o no regulado o mal aplicado. En asuntos de Marruecos, mira, siempre me fío de Ignacio Cembrero, que es uno de los periodistas mejor informado de lo que sucede allí y que naturalmente es odiado por el régimen marroquí. Por él me enteré de que no hace mucho el general ex jefe de los servicios secretos huyó de la cárcel y llegó a Alicante, y que casi la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años, la mitad, no tienen trabajo. Claro, ven los grandes gastos para los campeonatos de fútbol y lo de los hoteles, y lo comparan cómo están los hospitales y su precaria situación, y al final salen a la calle. Profetizar sobre las consecuencias de las protestas en países autoritarios solo está al alcance de los profetas mayores, porque si de momento han encarcelado a 200 jóvenes, podrían ser 2.000 o 20.000, sin que al gobierno se le fruncieran las cejas. Eso sí, son más de 8 millones de jóvenes, y a todos no los pueden callar, y representan casi a uno de cada 4 ciudadanos marroquíes. Además, se añade otra dificultad, y es que parece que este movimiento de jóvenes no está inspirado por grupos jerarquizados, sindicatos o partidos. Y esa falta de organización convierte en algo imposible el inicio de cualquier negociación. Por si fuera poco, la comunicación entre los jóvenes es a través de las redes, difíciles de interceptar, a no ser que se prohíba Internet en todo el territorio, cosa que traería más perjuicios que beneficios. Luego, otro aspecto curioso es que la migración hacia España no la encabezan los marroquíes, sino los argelinos. Y ese es un detalle que puede tener interpretaciones de reafirmamiento nacionalista, que si fuera así, significaría el nacimiento de una oposición intensa y duradera. El migrante individual intenta salvar su situación de una manera, pues eso, individualista y nada patriótica. Pero esto parece otra cosa. O no, que diría Mariano Rajoy. Vuelvo al principio. Profetizar es muy arriesgado. Eso sí, debemos estar muy atentos por la segmentación de la protesta, por sus características y por su indudable novedad.